Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Regular. Parece que hoy el almuerzo no me cayó bien. Oh. Porque me siento así como si tuviera un peso en el estómago. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad?
No, porque yo nunca he tenido un peso en el estómago.
Ah, ¿no?
No, lo más que he tenido ha sido 10 centavos.
¿Cómo 10 centavos?
Sí, una vez cuando era chiquito que me tragué una monedita de arreal.
Bueno, pero yo no les estoy hablando de un peso monetario. Yo me refiero a una sensación de peso en el estómago.
Ah, bueno, eso debe ser una indigestión. Pero a eso yo nunca le doy importancia.
¿Y qué hace usted cuando la tiene?
Nada, porque yo no la tengo.
¿Cómo que no la tiene?
No, porque yo no le doy importancia a eso.
Sí.
¿Para qué le voy a dar importancia a una cosa que no la tengo yo, verdad?
Sí, claro. Póngase 20 pesos de multa por ese razonamiento y ese cameleo que se trae usted.
Es que creo que me he saltado dos bocadillos aquí, señor juez. Pero la verdad, mire, óigame, por Dios, ¿qué me dijo que es una multa?
¿Una multa de 20 pesos?
Señor juez, por Dios, mire, que este me ha puesto más de 100 multas.
No importa, porque a eso yo no le doy importancia tampoco.
¿Cómo que no le da importancia?
Claro que no. ¿Para qué le voy a dar importancia a unas multas que yo no soy el que la pago? ¿Usted no cree?
No, señor juez, yo no creo eso.
Pues yo no creo lo otro tampoco. Y a ver qué caso tenemos para hoy.
Un chantaje.
Ajá. ¿A quién quisieron chantajear?
A un bodeguero.
Pues llámelo complicado en ese bodeguericidio.
Enseguida, señor juez.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
¿No falta nadie por llamar, secretario?
No, señor juez.
¿Dónde está Nananina?
Bueno, doctor, Nananina me encargó que le dijera que hoy no podía venir.
Sí.
Porque tenía que ir al Vedado Tennis Club a jugar a la canasta.
No me diga, Nananina le ha dado hora por jugar a la canasta.
Sí, chico, le ha dado por jugar a la canasta ahora. ¿Tú no le vas a poner una multa por eso?
No, Tres Patines, porque la canasta es un juego muy distinguido.
Ah, vamos, es un juego muy distinguido.
Sí, señor, es un juego de salón.
Sí.
¿A usted no le gustan los juegos de salón?
Sí, cómo no, chico.
¿Qué juego de salón es que le gusta más?
A mí el siló, chico.
Momento, Tres Patines. ¿Quién le ha dicho a usted que el siló es un juego de salón?
Ah, ¿no es un juego de salón?
Claro que no.
Bueno, pues yo lo he jugado mucho en un salón, chico.
¿En qué salón?
En el salón de billar de un amigo mío, chico.
Ah, sí. ¿Cómo se llama ese salón?
Bueno, el salón de billar.
Sí.
Bueno, el salón tiene el mismo nombre del dueño, tú sabes. Ajá. Que, por cierto, esta mañana... Comprende, me dijo que ¿cómo se llama? Que cumplía su santo.
Que cumplía mañana. Día mañana.
Sí, cumplía estaba su día.
Ajá.
Porque mañana tú sabes que es San Fernando, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues él se llama Fernando Ganiza.
¿Y cómo se llama el salón entonces? ¿Salón Fernando?
No, se llama el Salón Ganiza.
Momento, Tres Patines, ¿de verdad que ese salón existe?
Caramba, chico, me entraña esa pregunta. Tú sabes que lo bueno que yo tengo es que yo nunca digo una mentira.
Bueno, no vamos a discutir eso.
No, porque vamos a discutirlo.
No, chico. No lo vamos a discutir.
Claro que no, chico.
Que no lo vamos a discutir,
bueno,
he dicho.
Pero es que tú lo estás discutiendo.
No, ya, el que chico. Lo está discutiendo es usted. A pesar de todo eso, el siló no es un juego de salón.
Seguro que no, chico.
No, señor. Los juegos de salón son el dominó, sí, las damas, el ajedrez, la canasta, el bridge, el parchís y la lotería de cartones. ¿Cuál le gusta más de todos esos?
A ver, ¿de todos los juegos eso?
Sí.
A ver, vuélvemelo a repetir, a ver, chico.
El dominó.
Dominó.
Las damas.
Las damas.
El ajedrez.
El ajedrez.
Usted sabe lo que es el ajedrez, ¿verdad?
Sí, ¿cómo no voy a saber
lo que es el ajedrez? ¿Qué es lo que es?
El ajedrez viene siendo... Yo he tomado vino de ajedrez, chico.
Usted ha tomado vino de Jerez.
De Jerez.
No Jerez de la frontera.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Te lo estoy diciendo, hijo, que no es lo mismo.
Bueno. Entonces, ¿usted sabe lo que es el ajedrez?
El ajedrez, sí.
Esa cosa que tiene figurita.
Sí.
¿Entiende? La reina, el caballo,
sí,
en
un fin. Caballito con la cabeza así.
Sí. Sí. ¿La canasta la conoce?
¿Cómo no, chico?
¿Las damas?
Yo he repartido pan.
De no, hombre, no. Canasta, juego de canasta.
Ah, ¿cómo? Ese es juego que dices tú.
Sí. Las damas.
El dominó, la dama, el ajedrez, la canasta.
El bridge.
¿El qué?
Bridge. ¿Qué cosa?
No sé, ¿es verdad eso, ese juego?
Sí, señor, ¿sí? Es un juego, sí. Ah. El parchís.
Sí.
¿Le gusta el parchís?
No sé, yo dices tú qué juego.
Sí. ¿La lotería de cartones?
Eso sí lo ha jugado. Ajá. Yo. Ah, yo he ganado con el Ambos Centro.
Ambos Centro, Pintequina.
Pintequina.
Terno.
Terno.
Ajá.
Lotería.
Lotería. ¿Cuál le gusta más de todos esos?
¿De todos esos juegos?
De todo lo que yo le dije.
Sí, el Siló, chico.
Le estoy diciendo que el Siló no es un juego de salón.
¿Y la tres tapitas tampoco?
Tampoco.
¿Seguro?
Seguro.
Entonces, valiente basura, entonces es la que juega en los salones.
Póngale,
chico,
5 pesos de multa por esa declaración, secretario.
Pero oye, mi viejo.
No oigo nada.
Así gana cualquiera.
No, así gana nada. ¿Le pareció poco los 5 pesos?
No, está bien, está correcto. Vamos a empezar por 5 pesos. No.
Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué le pasa a usted?
Que Tres Patines, doctor, me quiere chantajear de una manera inicua.
No es verdad, Rudecindo. Lo que te pasa a ti es que ya tú cogiste el vicio de la gorda esa que viene aquí, de acusarme por gusto, chico.
Me cuenta, Rudecindo, lo acusa usted por gusto.
Sí, chico, por eso voy a ver si un día de esto estudio la carrera de abogado yo.
¿Eh?
Para poder defenderme bien de las acusaciones injustas que se me están
no
haciendo.
No me diga, chico, usted va a estudiar la carrera de abogado así. Un día de esto.
Sí, un día de esto. Ajá. Que no tenga nada que hacer por la noche.
Ah, ¿por dónde?
Por la noche.
¿Por la qué?
Por la noche, chico.
¿La noche?
La noche, cuando me vaya a contar.
No.
¿Eh?
No.
¿Que no? ¿Por qué no, chico?
No, que no es lo, es no. Noche.
La noche, sí.
Ah, bueno. ¿Piensa usted dedicar toda la noche a estudiar la carrera de abogado?
Bueno, toda no, chico, hasta las 10:30 o las 11 nada más.
Ajá.
Porque a mamita no le gusta que yo me acueste tarde, le gusta que me acueste temprano.
Venga acá, Tres Patines, ¿usted sabe lo que cuesta la carrera?
Sí, cómo no, chico. En la primera zona de 40 kilos.
No.
Si pregunta, te muere, te dice 60.
No. Yo digo la carrera de derecho.
Bueno, esa no sé, porque yo nunca he ido derecho, chico.
¿Cómo que nunca he ido derecho?
No, yo cuando he alquilado una máquina me he sentado en el asiento de arriba y ahí parado dándome cabezazo con el bombillito de arriba, chico.
All right. Estudie para abogado, entonces.
Déjelo, doctor, hombre, que ya él sabrá los sacrificios y la plata que cuesta eso.
Usted sí sabe lo que cuesta, ¿verdad, Rudecindo?
Hombre, ya lo creo que sí. Hay una pregunta, hombre, por Dios. Figúrese usted que en los altos de mi bodega vive un vecino que tiene 14 hijos y les está dando carreras a los 14.
¿A los 14?
Sí, señor. El día menos pensado lo dejan cesante.
¿Y eso qué cosa es él?
Manager de un club de pelota. Pero imagínese, el pobre nunca gana un juego.
¿Y eso por qué?
Porque va a ser, doctor, por Dios. ¿Usted cree que se puede ganar un juego de pelota teniendo que dar 14 carreras?
Póngale,
no, hombre, no.
Póngale 14 pesos a Rudecindo, secretario.
¿Y eso por qué?
Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Dito Dios. Muchas gracias, doctor.
De nada. Y óigame bien, Tres Patines. La carrera de abogado lleva muchos años estudiarla.
No me digas. Una persona, por ejemplo, inteligente, como yo, no vamos a ir más lejos.
Sí.
Como yo, no la puedo estudiar yo en un par de horas.
No, señor.
Vamos, chico.
No,
vamos,
señor.
No es tan difícil.
Que
chico.
Sí, y además de eso cuesta mucho dinero.
Sí.
Porque aparte de lo que cuestan los estudios, al terminar la carrera necesita usted tener dinero para el bufete.
¿Para qué?
Para el bufete.
Sí, bueno, pero el bufete te lo sirven de cualquier restaurante por unos cuantos pesos, chico.
No, Tres Patines.
Yo
no.
Conozco chino ahí que te manda bocadito y todo.
No,
chico.
Tres Patines, eso es un bufete sin E.
Sí.
Y yo digo un bufete con E.
Bueno, tú dices bufete con E.
Sí, señor.
All right, chico, te costará un poco más por la E, pero te lo sirven igual, chico.
All right, vámonos a seguir
discutiendo. Te manda tamalito en miniatura, chico.
Vámonos a seguir discutiendo.
Bueno, ¿por qué, chico?
Porque yo no discuto con Ceboruco.
Yo sí, chico.
100 pesos de multa.
Pero oye, me ven acá, chico.
¡Cállese la boca!
Ah, apuese dinero.
¡Silencio! A ver, Rudecindo, ¿qué le pasa a usted con Tres Patines?
Pues figúrese usted, doctor, que a ese analfabeto de Tres Patines, con ese cerebro de Tomeguín que le ha dado la naturaleza, se le ha metido ahora en el depósito de aserrín que tiene dentro del cráneo la idea nada menos que de hacer un libro de poesía zoológica.
¿Cómo de poesía zoológica?
Sí, señor, un libro de poesías dedicadas a los animales.
No diga, Tres Patines, usted va a hacer un libro de poesía dedicadas a los animales.
Sí, pero para que tú veas que te aprecio, el primer ejemplar te lo voy a dedicar a ti, ¿oíste?
100 pesos más de multa.
¿Pero por qué, chico?
¿Por qué va a ser, Tres Patines? ¿Cómo me va usted a dedicar a mí un libro que, según usted mismo dice, va a ser dedicado a los animales?
No, chico, vamos a aclarar eso, que yo no he querido ofenderte. Chico.
Seguro que
palabra no. Que no, chico. Lo que yo quiero decir es que te voy a mandar un ejemplar de ese libro con la dedicatoria mía, letra personal mía.
Sí.
Pero la poesía no es tan dedicada a ti, hijo.
Ah, no.
No, chico, la poesía es tan dedicada a los otros animales.
Ah,
chico.
Bueno. ¡100 pesos más!
¿Pero por qué, chico?
Porque me da la gana. ¿Qué poesías son esas que quiere usted publicar?
No, una poesía lindísima, chico, lindísima. Mira, la primera parte del libro.
Sí.
Que es donde está la primera, el prógalo del libro.
Sí.
Pasando el prógalo.
El prólogo.
Ahí, sí, ¿eh?
El prólogo. El prólogo. Y continúe,
sí.
Rápido.
Sí, está dedicada a las aves.
Ah.
Hay ahí una poesía que es una belleza.
¿Qué poesía es esa?
Es una que dice así. Mariposa primorosa que te pasas todo el día volando de rosa en rosa. Vete a dormir, mariposa, y no comas cativía.
¿Pero cómo le va usted a decir a una mariposa que no coma cativía, Tres Patines?
¿Por qué no se lo voy a decir, chico? ¿Quién es la mariposa? ¿Tengo miedo a la mariposa? Además, no es un buen consejo que yo le doy, chico.
Bueno, puede que sí.
Ah, bueno, chico.
Pero esa poesía está en la parte del libro dedicada a las aves, ¿no?
Sí, claro que sí.
¿Y las mariposas son aves?
Bueno, viejo. ¿Ave no es todo lo que vuela?
Yo creo que no.
Vamos, chico.
Pero en fin, vamos a dejarlo así. ¿Qué otra poesía tiene usted?
Tengo otra muy bonita que dice así, oye esto.
A
dice,
ver.
Cucullito luminoso que vuelas de rama en rama, ¿por qué no apagas la luz y te vas para tu cama?
Venga, acá, ¿qué empeño es el suyo de que todo el mundo se vaya a dormir?
Que a mamita le gusta que todo el mundo se acueste temprano, chico.
Ah, bueno. Y esa poesía del cocuyo está también en la parte dedicada a las aves.
Sí, pero para que tú veas, óyeme, ahí me entró la duda a mí, chico.
¿Por qué?
Porque el cucuyo vuela, ¿verdad, chico?
Ajá.
De eso no hay duda ninguna.
No, chico. Ninguna.
Pero debido a la forma que tiene el cucuyo, yo no sabía si ponerlo entre las aves o ponerlo entre los frijoles negros. No sabía.
Óyame.
Sí. En cambio, hice otra poesía dedicada a un mosquito, que ahí sí es verdad que no tuve duda de ninguna clase, chico. Al mosquito lo puse entre las aves, pero desde el primer momento.
Ajá, ¿y qué poesía le hizo usted al mosquito?
Una que dice así, mosquito de pico largo que vuelas sobre mi sien, pica todo lo que quieras, pero no cantes tan bien.
¿Y eso? ¿Le molesta que canten?
Compadre, ¿tú sabes lo que es que te den una puñalada cantando, chico? Compadre, yo he picado a mucha gente en mi vida, pero a nadie le he picado con música, chico.
Bueno, Tres Patines, todas sus poesías están dedicadas a las aves, ¿verdad?
No. Luego viene la parte dedicada a los mamíferos, ¿no?
Ah, sí.
Con una poesía que dice así, oye.
A ver.
Ostión de Sahuala Grande, mamífero tropical.
¿Eh?
¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal?
¿A qué rosal se refiere usted ahí, Tres Patines?
Bueno, chico, no es que se trate de un rosal precisamente. Pero tú sabes que los ostiones se dan en mata, ¿verdad?
¿Cómo que se dan en mata?
Hombre, por Dios, ¿tú nunca has visto una mata de ostiones enterrada?
No, sí.
Vamos, chico.
No, lo que yo he visto ha sido un racimo de ostiones,
sí,
pegados a una mata de mangle,
sí,
que no es lo mismo. Y además, ¿de dónde ha sacado usted que los ostiones son mamíferos?
Mamíferos y rumiantes, chico.
¡No!
Vamos, viejo, ¿qué son entonces?
Es que van a ser. Usted no sabe que los ostiones son moluscos.
¿Cómo?
Molusco.
La chica, va, chica.
¿Cómo que no?
¿Cómo van a ser mameluco? ¿Qué es mameluco?
No, mameluco, no, molusco.
¿Molusco?
Sí.
¿Qué es eso? ¿Y los tiones saben que ellos son eso que tú dices?
No, Tres Patines, ellos no pueden saberlo.
¿Y entonces cómo lo voy a saber yo, chicos? Si los propios interesados no saben cómo se llaman ellos mismos, ¿cómo lo voy a saber yo?
Mira, ya yo tengo una idea.
Yo no sabía que se llamaba músculo, chico.
No, molusco.
Molusco.
Ya yo tengo una idea de lo que va a ser ese libro. Pero sí, explíqueme, sí, Rudecindo, ¿qué problema es el suyo?
Porque entre las poesías que Tres Patines quiere meter en su libro,
sí,
hay una que no puede salir ahí de ninguna manera, doctor.
¿Por qué?
Porque es una poesía que dice así.
A ver.
Dicen que el orangután es un animal muy lindo, porque visto de perfil se parece a Rudecindo.
No. ¿Es verdad que usted quiere publicar esa poesía en su libro, Tres Patines?
Yo sí, chico, y no está bonita, chico.
Preciosa, pero eso no lo puede hacer usted.
¿Por qué, chico?
Porque es una poesía ofensiva para Rudecindo.
¿Cómo va a ser ofensiva, chico, si hasta le digo lindo y todo, chico?
No, señor. A quien usted le dice lindo es a orangután.
Sí, pero luego digo que el orangután se parece a ti. Si le digo lindo al orangután, ya estoy de tautalla diciéndote lindo a ti, chico.
Bueno, yo no quiero que nadie me diga lindo así, o yo. Y la poesía esa no puede salir en el libro de ninguna manera.
Bueno, está bien, Rudecindo, yo la quito del libro. Pero, ¿qué pongo entonces yo en el lugar donde iba esa poesía?
Bueno, ve usted, doctor, ese es el chantaje.
¿Cuál?
¿Cómo cuál? Que Tres Patines dice que al quitar del libro esa poesía, le queda un espacio vacío. Y que para llenar ese espacio, le tengo que dar un anuncio de mi bodega y pagarle 50 pesos por él.
Claro que sí, chico. Dilo tú mismo que tiene que ser imparcial, chico. Para eso tú eres juez, dilo. ¿Tengo razón o no tengo razón yo, chico? ¿No es un arreglo justo y razonable que yo le propongo a él, chico?
No, señor.
Ahí está.
Ni es razonable, ni es justo, ni es arreglo, ni nada parecido.
¿Y qué entonces?
Una cañona que usted le quiere dar a Rudecindo.
Entonces yo tengo que quitar la poesía del libro ese.
Sí, señor.
Y Rudecindo no tiene que darme un anuncio de la bodega para llenar el hueco que queda vacío ahí.
No, señor, no tiene que darle nada.
Bueno, pues ahora sí me ha buscado tú un problema. ¿Oíste? Yo que pensaba que tú me dieras también un anuncio del juzgado.
¿Pero cómo voy a dar yo un anuncio del juzgado, Tres Patines? ¿Usted ha visto alguna vez que los juzgados se anuncien?
Bueno, chico, pero ¿tú no crees que si los jueces correccionales, por ejemplo...
Sí.
¿Me entiendes? Se anunciaran bien, tendrían mucho más casos de lo que tienen ahora.
Pero es que los jueces no queremos tener más casos, Tres Patines. Lo que queremos es tener menos.
¿Cómo menos?
Claro, chico, que sí. Cuantos menos casos tengamos, mejor.
Entonces tú no me vas a dar un anuncio del juzgado... Aunque sea pequeño.
No, señor, ni pequeño ni grande.
Bueno, pues entonces no voy a tener más remedio que publicar la poesía dedicada a la Cherna.
¿Y qué poesía es esa?
Una que dice así: la Cherna vista de frente tiene figura de pez, pero vista de costado se parece al señor juez.
¡Escriba ahí, secretario!
¡Venga la sentencia!
Se condena al acusado a cumplir 90 días y el libro de poesía le queda decomisado. Y como ahí hay un atraco de índole particular, váyase quitando el saco que nos vamos a pagar.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Love Story, Taylor's Version, Historia de Amor, nueva versión del éxito del 2008 de la propia Taylor Swift. Waiting on a War, esperando una guerra, de la banda Foo Fighters, es la canción número uno de la lista de música rock duro. Último de la rapera Cardi B es el sencillo más descargado del momento del género rap. Se titula Up, Arriba. Asciende al primer lugar de la categoría Mainstream Rock, Distance, Distancia, el éxito debut de Mammoth WVH, proyecto del hijo Wolfgang, del guitarrista fallecido Eddie Van Halen. Jericho, Jericho, del vocalista Andrew Rip, sube a la cima de la cartelera Christian AC Songs de Billboard. La actriz y cantante Amber Day fue incluida en el virtual desfile por América el día de la inauguración de Joe Biden. Y como resultado de eso, su popular tema del 2015, Rise Up, Levántate, cobra nueva vida y salta al número uno de los sencillos de música R&B más vendidos del momento. And I'll rise up. chica ideal del colombiano Sebastián Yatra y el rapero boricua Huayna, lidera la lista Latin Pop.
Quiero una chica, quiero una ya, el amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar, y por supuesto que se sepa mañana, oye.
Y cerramos con el éxito que sube de nuevo al primer lugar de la cartelera Latin Rhythm Songs de Billboard. Hawaii, versión de Maluma acompañado por The Weeknd.
Puede que no te haga falta nada. Se compra con nada.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación, fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su Declaración de Indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.